fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden sentir pánico, taquicardia, falta de aire, temblores y un fuerte deseo de huir. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta. Las causas de las fobias no se comprenden bien todavía, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias. El tratamiento ayuda a la mayoría de las personas con este padecimiento. Entre las opciones se encuentran medicamentos, psicoterapia o ambas. A tu salud.
Buenos días, esto es A Tu Salud y hoy 14 de septiembre hablaremos sobre un tema que se ha adoptado en el lenguaje coloquial y que todos nosotros lo hemos aplicado ya sea de manera propia o hacia alguien más para describirnos cuando le tenemos miedo a algo. Soy Josepe Sedniquiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en la Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, desde donde se está transmitiendo este programa. Conmigo y como cada lunes se encuentran...
Paola Cebe, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora del Centro Universitario de la Ciénega.
Y Salvador López, médico ocupacional responsable de los servicios sanitarios y de atención médica del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días, Giuseppe. Buenos días, Paola. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y muy buenos días a todo nuestro auditorio.
Buenos días, Salvador. Y bueno, debido a la contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante del COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado de forma remota con días de antelación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios causado por dicho virus. Gracias por escucharnos, ya sea a través de sus radios o por nuestro sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. También pueden mantenerse al tanto de nuestros programas gracias a nuestro podcast A Tu Salud, que se encuentra en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Este mismo programa estará disponible a partir de las 11 horas al concluir esta emisión. Recuerden en darle seguir o follow para que no se pierdan ninguno de nuestros programas o puedan ponerse al corriente con algún episodio que no hayan podido escuchar. Queremos agradecer a todo el equipo que hace posible este proyecto, a nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes Alejandra Núñez.
Y bueno, puede comunicarse a nuestra cabina marcando al 92-560-19 y al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto de la República. No olvide que también puede interactuar con nosotros utilizando nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Radio UDG Ocotlán.
Esto es A Tu Salud y arrancamos el día de hoy con un temazo, como ya lo escuchamos en la introducción y esta pequeña reseña que nos dio también Giuseppe. El tema del día de hoy es fobias. Y como cada lunes, te invitamos a participar e interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el hashtag Hablemos de Fobias.
Y bueno, como cada lunes, hay que empezar por nuestra pregunta de rigor, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de las fobias?
Bueno, pues creo que hablar de fobias implica que la gente o nosotros como personas tenemos el conocimiento previo de qué es una fobia, ¿no? Pero no sabemos el trasfondo de, o no podemos alcanzar a identificar cuántos niveles existen de ansiedad, de miedo, o de todas estas emociones derivadas de fobia, ¿no? Y pues prácticamente que muchos individuos o muchas personas que llegan a tener fobias llegan a mantener, digámoslo así, una vida normal, mientras que otros tantos no logran ni siquiera salir de su casa, ¿no? Entonces, por ello la importancia de hablar hoy de este tema.
Completamente de acuerdo, Paola, con esto que acabas de mencionar. Es muy cierto esto de que hay algunas personas a las que su fobia resulta incapacitante. Y a mí me parece que es importante hablar de este tema, Giuseppe, porque en muchas ocasiones pensamos que las fobias es nada más para un objeto, pero bueno, como tocaremos el día de hoy, podemos ver que las fobias también pueden instalarse o desarrollarse de una situación. Entonces, me parece que las fobias es un tema muy importante. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que tocamos el día de hoy.
Para añadir nada más un punto, ¿no? Que muchas veces también creemos que la fobia puede ser motivo de risa, pero como ya mencionaron, se vuelven incapacitantes y es un temor que, si bien sí es irracional, las personas de verdad consideran o sienten que es un riesgo para su integridad física. Entonces, también como una añadidura es eso, ¿no? Las fobias de verdad para las personas son terroríficas.
Y bueno, a todo esto, ¿qué sabemos de las fobias? ¿Qué son las fobias?
Pues bueno, las fobias como tal, bueno, te voy a dar el significado que nos establece la Real Academia de la Lengua Española. Esta institución lo marca o lo define como una aversión exagerada a alguien o hacia algo. Sin embargo, ya estableciéndolo dentro de los conceptos médicos o conceptos clínicos, la psiquiatría lo define como ese temor angustioso y que además es incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos, situaciones o algún otro elemento que sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. Entonces, la fobia como tal, pues vemos que es este temor o este miedo irracional e incontrolable y que, como lo mencionaba, no tiene que ser nada más hacia un objeto o hacia un animal o hacia algún elemento que sea tangible. También puede desarrollarse a través de situaciones como, por ejemplo, la fobia social. No sé si ustedes han escuchado de esto.
Sí, la fobia social, de manera rápida, ¿no? Es como... son situaciones sociales en las que el sujeto se expone a la valoración negativa de su imagen y entonces eso le produce un rechazo abrumante, ¿no? Son miedos intensos e irracionales a ciertas cosas o situaciones. Bueno, de este caso de índole social es temor a ser juzgados, a ser criticados, etcétera. La fobia social, ¿qué es esto? ¿No? Es el miedo hacia verse expuesto por otros y a evitar esas situaciones donde puedes ser perjudicado, te sientes agredido. Pero de las que vamos a hablar hoy más en específico serían de las fobias específicas, válgame la redundancia, y estos son miedos intensos e irracionales a ciertas cosas o situaciones. Los adultos con fobias comprenden sus miedos que son irracionales, pero frecuentemente enfrentarse a las situaciones que las ocasionan o anticiparlas les produce ansiedad y o ataques de pánico. Entonces, es un trastorno bastante común que afecta a una a cada 10 personas. Generalmente las fobias aparecen primero en la adolescencia y ya, o en la edad adulta, pero también pueden aparecer en la niñez. Cuando aparecen en la niñez, es muy común que con el paso del tiempo la fobia desaparezca. Sin embargo, cuando la fobia aparece en la niñez y esta no desaparece, es muy poco probable que se pueda superar de manera automática. Hay que ir a terapia, hay que seguir un tratamiento psicológico para poder empezar a vivir con, bueno, a superar este miedo que tenemos, ¿no? Entonces, eso es una de las características más habituales. Luego, las personas con fobias, si pueden evitar lo que les causa temor, es muy fácil que puedan llevar una vida cotidiana. Sin embargo, cuando se ven expuestos ante las situaciones, objetos que sean el estímulo fóbico, es cuando no van a poder funcionar de manera habitual.
Oye, Giuseppe, y a todo esto, ¿de dónde viene la palabra fobia?
Este me encanta, porque fobia viene de Fobos. Fobos, de la mitología griega, es el dios del temor, del horror. Entonces, dentro del mito, el dios Fobos siempre acompañaba a Ares y siempre iba acompañado de Deimos. Deimos es el pánico. Entonces, el terror y el pánico van acompañados de la guerra, ¿no? Y es muy, muy interesante. Pero para responderte así de manera más breve, fobia viene de Fobos y se refiere al terror para los griegos. Entonces, esa parte me encanta. Pero bueno, Pau, de manera como muy rápida, ¿cuáles son las fobias más comunes?
Pues mira, algunas de las fobias que son comunes puede ser el temor a los perros, a las arañas, esta definición de aracnofobia, ¿no? A las cucarachas, a los espacios cerrados, que es la claustrofobia, a las alturas, a conducir, al agua, al volar, a las heridas que produzcan sangre, etcétera, etcétera. Y yo aquí quiero hacer como hincapié aquí, a mí en lo personal me da tanto pánico ver sangre, y creo que tengo tiempo de contar esta experiencia antes de partirnos a un corte, ¿no? Que yo tenía que hacerme unos estudios de sangre y literalmente el químico que me iba a sacar la sangre me decía, no vea la sangre, no vea la sangre. Y ahí voy yo a ver la sangre y en cuanto la veo, ¡pum!, me desmayo, ¿no? O sea, es tanto el terror que me produce ver la sangre que, me llego a paralizar, ¿no? Y en ese momento, como no tenía manera de escapar hacia ese evento, como que mi cuerpo dijo, desmáyate, para no ver la situación, ¿no? Y pues esa sería como una mencionar un ejemplo de fobia, ¿no?
Oye, Paula, pero tú no querías ser médico.
Por supuesto.
Tú habías comentado que querías ser médico, ¿no?
Claro que sí, yo pensaba que ese miedo lo podía haber superado en el transcurso de la carrera, pero ahora me doy cuenta que...
Que te ha acompañado.
Que sigue conmigo este miedo, ¿no? Y se los juro que estos estudios que me hicieron fue hace, no sé, un mes, y de verdad me causó mucho pavor.
Y fue aterrador.
¿Qué les parece si vamos a un corte?
Sí, por favor, porque si no nos va a matar nuestro productor. Entonces ya saben que se pueden comunicar con nosotros a nuestras líneas telefónicas 925-6019, 925-6019 de manera local. El resto del país puede hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100. También nos pueden contactar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para interactuar con nosotros con el hashtag Hablemos de Fobias. Nos encuentran como Radio UDG Ocotlán. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud. Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, soy Paola Cebes, y si nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando en el programa de fobias.
Mi nombre es Salvador López y los invito a comunicarse directamente a cabina para la región de La Ciénega a través del 392-925-6019, y para el resto del país la alada sin costo es el 800-633-8100, 800-633-8100.
También puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentra como Radio UDG Ocotlán, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram. Y los invitamos a interactuar con nosotros con el hashtag Hablemos de Fobias. Bueno, yo tengo una pregunta, Salvador, bastante incluso simple. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un miedo y una fobia?
Pues bueno, mira, el miedo puede desencadenarse de un montón de cosas, ¿no? Desde situaciones cotidianas, como por ejemplo ir manejando y subirse un puente para las personas que puedan tener temor, o simplemente el conducir, el utilizar un ascensor, un elevador, eso también puede generar cierto temor, pero también puede suponer realidades que no encontraríamos fácilmente, como por ejemplo el miedo a los tiburones, ¿no? Vamos a ir por la calle y el miedo a los tiburones no nos va a dar una afección. Entonces, la diferencia entre miedo y fobia es que la fobia viene a ser esta sensación de temor irracional, como lo mencionábamos, que es literalmente esto, no tiene una razón de ser y que habitualmente supone la incapacidad de enfrentar situaciones concretas y a la misma ansiedad que genera. Y por ejemplo, como sabemos, la ansiedad no solo no se desvanece con el paso del tiempo, sino que termina intensificándose y generalizando a situaciones más o menos parecidas. Entonces, con los temores no ocurriría esto. El temor simplemente sería como una señal de alerta y la fobia prácticamente nos llegaría a poder, nos podría generar una sensación paralizante por el simple hecho incluso de pensar en el objeto o en la situación que nos va a desencadenar esta sensación. Por ejemplo, no sé, una persona que es claustrofóbica, ¿no? Y que, por ejemplo, tenga temor a estar en un elevador porque es un espacio cerrado, el simple hecho de visualizarlo o de pensarlo le va a generar temor, ¿sí? Tal vez no un temor paralizante en ese momento porque no se está enfrentando a la situación, pero el simple hecho de pensarlo ya le empieza a generar ansiedad.
Y luego también el miedo es algo natural, es algo esperado. Y es una de las situaciones cotidianas del ser humano que necesitamos tener en nuestra vida.
En efecto, Giuseppe, y como lo dices, pues el temor o el miedo llega a ser incluso hasta una respuesta de la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, a fin de cuentas, tenemos el sistema de escape o de ataque, de enfrentamiento, y pues se desencadena a base, en muchas ocasiones, se desencadena por el mismo temor de una situación que estamos viviendo. Entonces, también podríamos decir que el temor o el miedo llega a ser una sensación que nos ha permitido evolucionar o estar dentro de la supervivencia.
Por supuesto. Y bueno, ya entrando de nuevo ya en materia de la fobia, de nuevo, porque como ya lo menciona Salvador y como también lo mencioné, pues es algo que nos ayuda a sobrevivir, pero la fobia no, la fobia es incapacitante y es un trastorno como tal. Pero ¿cuáles son los criterios diagnósticos, Pau?
Sí, claro, bueno, pues los criterios de diagnóstico se basan en lo siguiente, ¿no? En que el objeto o la situación fóbica se evita o se resiste activamente con miedo o ansiedad inmediata, ¿no? Lo que mencionábamos al principio del bloque, que hay personas que ni siquiera pueden salir de su casa por no encontrarse con esta situación o objeto, animal, persona, que le detone la fobia, ¿no? El segundo es el objeto o la situación fóbica se evite o se resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. Esta situación, bueno, yo la describiría de manera que conoces ya cuál es el objeto que te genera la fobia, pero te resistes a querer enfrentar este miedo, este pánico. No tanto como enfrentar, sino que el hecho de ya conocerlo te genera más ansiedad. No sé si vaya quedando un poco claro o si quieran ir agregando algo a esto, ¿no? El tercero es el miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural, ¿no? Por ejemplo, esta situación, de la fobia, de la aracnofobia, se me viene a la mente, ¿no? Y en un caso muy particular de un conocido que yo tengo que le tiene miedo a las arañas, uno podrá decir, bueno, pues es un bicho, es un insecto muy pequeño que no produce tanto temor o que no te puede llegar a atacar como la mordida de un perro, ¿no? Entonces, vendría siendo específicamente como la descripción en este criterio, ¿no?
De mí no vas a estar hablando, Paola.
Ya sabía. Muy tarde, ya hablamos.
Sí, sí. Déjenme contarles que sí, el doctor Salvador tiene aracnofobia y yo he vivido esa fobia con él. Les platico así de manera muy, muy breve antes de seguir con los criterios, solamente para burlarnos un poco del doctor, que estábamos así en una plática casual y yo de repente escucho gritar al doctor, ¡ay, una araña, quítala! Y ahí voy yo a quitarle la araña, ¿no? Pero bueno,
Y la araña estaba como a 2 metros y era una araña patona. Y Salvador la veía como una tarántula enorme.
Probablemente sea una araña pequeña, pero yo la vi del tamaño gigante, porque precisamente es ese miedo irracional que yo al ver la araña la vi ultradimensionada, y ahí estoy en contra de lo que dices, Paola, que una mordedura de araña no va a ser lo mismo que una mordedura de perro. Hay más muertes por mordeduras o picaduras de araña que por ataques de perros.
Bueno, yo creo que
ahí tendríamos que entrar como en qué parte del mundo, ¿no? ¿En qué parte del mundo las arañas cobran muchas vidas humanas?
Bueno, creo que ese criterio quedó como muy, muy claro, ¿no? Pero sí, efectivamente, el miedo que sintió el doctor en ese momento, en esa situación, fue muy desproporcionado a la realidad, ¿no? Y que a nosotros nos puede causar risa en este momento, pero a él de verdad le causó mucho, mucho temor. Y eso yo creo que es algo que más adelante vamos a ir hablando, ¿no? Que cuáles son las limitaciones que nosotros debemos de tener con las personas que tienen fobia, ¿no? El no burlarnos, en ayudarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, continuemos con este programa. Y pues básicamente otros criterios vienen siendo como la evitación persistente, ¿no? Del objeto al cual uno tenga la fobia, pues bueno, ya lo dije anteriormente, creo que se enlazan los criterios básicamente, y creo que es esta situación de no afrontar el miedo o la fobia ante una situación, o no afrontar el malestar clínico que hay ante la fobia o la situación o objeto. No sé qué tengan que comentar ustedes al respecto.
Es eso que mencionas, ¿no? La persona con una fobia va a evitar cualquier cosa que le recuerde incluso al estímulo fóbico. No necesariamente tiene que existir como tal. Tomando a Salvador, por ejemplo, de nuevo, tiene esta tendencia, si ve algo que pueda aparentar ser una araña, él ya se encuentra reacio a acercarse, ¿no? Y trata de evitar donde pueda haber arañas, y es muy limpio por lo mismo, para que no se cree en la acumulación, como para que se presente una telaraña o algo que él pueda traerle el estímulo fóbico como cercano.
De hecho, aquí me surge una duda, psicólogos. Por ejemplo, ¿esta situación de fobias podría desencadenar una situación o un trastorno de personalidad, hablando, por ejemplo, del trastorno obsesivo compulsivo? ¿O es más bien una secuencia, las fobias son una consecuencia del mismo trastorno per se? Porque, por ejemplo, como tú lo dices, Giuseppe, de esta situación en la que procuro pues que no haya como esta acumulación, pero se me ocurre de personas que pudieran tener fobia a las arañas, ¿no? Para no salirnos del mismo ejemplo, y que tengan una obsesión precisamente para que no exista esta fauna nociva en su domicilio y que tenga que fumigar diariamente, o que tenga que aplicar diariamente un insecticida o algo, y que si no lo haga, esto le podría generar un poco de ansiedad. No sé si me di a entender con el ejemplo que quise dar, y no sé si me pudieran orientar de esto antes de que nos vayamos a corte.
Bueno, lo que pasa es que con la fobia realmente no estamos seguros de qué es lo que le está ocasionando. Entonces, sí existen como muchos trastornos conmóvidos que coexisten, ¿no? Entre con la fobia y otros trastornos. Entonces, puede ser el caso de que una persona con fobia a las arañas aparte tenga un trastorno obsesivo compulsivo. No necesariamente van de la mano, pero pueden coexistir al mismo tiempo. Ahora, la parte curiosa es que con la fobia, con cualquiera de las fobias, se puede desarrollar de manera ambiental. De hecho, tiene orígenes un tanto parecidos a lo que decíamos con el estrés postraumático, ¿sí? De que empezamos a ver una situación que es causante de riesgo, y entonces la persona empieza a tener un miedo hacia esa situación específica o hacia ese objeto específico. Pero más que nada son trastornos conmovidos que coexisten, pueden llegar a coexistir, pero no necesariamente uno lleva de la mano del otro.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice el psicólogo Giuseppe, ¿no? Coexisten, pero no hay un enlace afín. Y vamos a partir a un corte de estación. Creo que está muy interesante el tema que estamos tocando el día de hoy. Les recuerdo que se pueden comunicar a nuestra línea telefónica marcando al 92-560-19 para la región de la Ciénega, y al 800-633-8100. 800-633-8100 para el resto del país. No olvide que puede interactuar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, donde nos puede encontrar como Radio UDG Ocotlán. El tema del día de hoy, fobias. Volvemos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, mi nombre es Salvador López y por si nos acabas de sintonizar, estamos regresando al tercer bloque de este programa y el tema del día de hoy son las fobias.
Soy Paola Cévez, brindándoles las redes sociales con las que puede lograr una mayor interacción con nosotros en Facebook, Instagram y Twitter como Radio UDG Ocotlán, utilizando el hashtag Hablemos de Fobias.
Y pues bueno, después de la balconeada que me dieron en el bloque pasado, vamos a retomar unos breves datos que se me pasó a mencionar nada más y me gustaría mencionarlos precisamente porque me parece que son importantes para que podamos dimensionar el impacto de este trastorno, de esta situación de las fobias. Por ejemplo, la prevalencia en las mujeres se considera que es mucho mayor o prácticamente el doble, siendo aproximado de 2 casos en mujeres por 1 de hombres. Pero lo curioso es que es según la región donde se presenta mayor o en menor medida. Por ejemplo, en Estados Unidos llega a ser una prevalencia del 7 al 9%, en Europa del 6% aproximadamente en la población general, mientras que en Asia, África y América Latina es de solo el 2 al 4%. Y es aquí, antes de partir a otro dato, Giuseppe, que nos tienes un tema muy interesante, un caso muy interesante, quiero preguntar, ¿esto a qué creen que se deba? ¿A que nos hace falta más la atención, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones? ¿Nos hace falta darle más atención a la salud mental y que por eso esté como subdiagnosticado o infradiagnosticado en América Latina y por eso en otras regiones del mundo pudiera ser más identificable? ¿O a qué creen que se deba?
Sí, yo creo que no se le da la importancia necesaria a la salud mental y creo que todos los programas me la vivo diciendo eso. No se le da la importancia y lo dije al principio de que iniciamos el programa. Creo que la sociedad o nosotros como personas conocemos el término de fobia, pero no sabemos su trascendencia, ¿no? Los niveles que llega a causar o estas emociones que se llegan a derivar con las fobias, ¿no? Entonces, al no ser tratado, al no ser conocido, al no ser escuchado, pues no se le da la importancia y es por eso que en muchas ocasiones es hasta negativo el hecho de no conocer las fobias o qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y se me viene a la mente un caso de un niño que de verdad le tenía miedo a la oscuridad y detonaba que él se hiciera, orinara en las noches por el miedo, ¿no? Paralizante, porque lo dejaban solo, era un menor de 5 años. Entonces, muchas de las ocasiones creemos que es un berrinche del niño, por así decirlo en el ejemplo, no se le está dando el trasfondo correcto o lo que se debe de hacer de manera necesaria, ¿no? Conocer de manera asertiva cuál es el objetivo de conocer nuestra salud mental a fondo, ¿no?
Fíjense que yo ahí, la verdad, se me hace muy curioso, porque si bien lo que dices, Pau, es cierto y no damos el valor a la salud mental que se merece, lo cierto es que Estados Unidos no se caracteriza por tener un seguimiento a la salud mental adecuado, ¿no? Y los asesinatos en masa, los mass shooting que suceden cotidianamente allá, es una muestra clara de ello. Y sin embargo, son los que tienen el mayor índice de prevalencia. Entonces, eso se me hace como muy curioso. Y tenemos la idea de que los países europeos están más cuidados en cuanto a salud mental y aún así tienen un 6%, mientras que los otros países, no necesariamente del tercer mundo, como algunos países asiáticos, pues nada más entre el 2 y el 4%. Entonces, creo que ahí tendría que ser también una manera en cómo abordamos los miedos y cómo abordamos las situaciones cotidianas que nos suceden. Entonces, tal vez sí esté subdiagnosticado, pero al mismo tiempo, a lo mejor por la misma cultura, es que estos países donde se presenta del 2 al 4%, la misma sociedad o el mismo ambiente en el que se desarrollan impiden que la fobia como tal esté evolucionando hasta que se vuelve incapacitante. Entonces, no sé, como que eso me da pie a estar pensando y a dar como más apertura a otras ideas.
Pero si bien dices, Giuseppe, de esta situación, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene esta, que bueno, es cierto, tal vez no dé un seguimiento adecuado a la salud mental, y por eso los casos de estos disparos masivos o estas masacres que se producen en escuelas, bueno, México no está exento de esta situación, desafortunadamente, y además nosotros en México tenemos una situación de delincuencia organizada donde probablemente también estemos infra o no estemos diagnosticando este tipo de perfiles, porque si bien es cierto en Estados Unidos se presenta este ataque masivo o este ataque en la escuela y ya podemos designar a una persona y decir de padece tal cosa, ¿no? Pero por ejemplo aquí, ¿qué pasa con todos los sicarios y con toda esta población que puede cometer, o mejor dicho, que comete crímenes también masivos de una forma despiadada y que probablemente también tiende hacia la se me fue el nombre de este, el trastorno antisocial de la personalidad, pero que no los estamos diagnosticando porque los tenemos en el perfil únicamente de delincuentes? Pero bueno, ese es otro tema, no nos vamos a desviar porque de por sí tenemos poco tiempo para esto. Nos tenías un caso muy interesante.
Nos acaba el tiempo y sí, hay un caso que a mí me gusta mucho y que tiene que ver mucho con las fobias. De hecho, lo vi dentro de la carrera y yo creo que es de los capítulos negros de la psicología. Y es el caso del pequeño Albert. En 1920 había un psicólogo muy conocido, que de hecho es el padre del conductismo, que es Watson. Watson en este tiempo es un personaje totalmente oscuro y podemos hablar muchísimo de él, porque como terapeuta era un caso, empezaba a salir con sus pacientes, después se va al marketing para empezar a vender de manera indiscriminada. Bueno, para hacerle el cuento corto, utilizaba sus poderes de psicólogo para el mal, ¿no? Pero en el caso del libro del pequeño Albert es como todavía peor, porque toma a un niño de 11 meses y empieza a presentarle una rata de laboratorio. Cuando el niño está frente a la rata de manera natural, sin la intervención de Watson, el niño le da curiosidad, juega con la rata, todo precioso, todo bonito. Pero después, este sujeto toma que el niño está en presencia de la rata, este sujeto despiadado va a hacer sonar el gong, lo que va a hacer que el niño empiece a tener un miedo hacia el sonido, que después lo va a generalizar o lo va a transferir a la rata. Entonces ya cuando el niño está en presencia de la rata, sin que llegue un sonido, es cuando el niño va a empezar a tener una reacción fóbica a la rata, ¿no? La situación llegó a tal punto que incluso Albert generalizó tanto que ya no necesitaba la rata. Simplemente con el hecho de presenciar cualquier objeto que pudiera ser similar a la rata, el niño tenía una reacción de ansiedad y de pánico ante dicho objeto, ¿no? Y eso era nada más porque Watson quería demostrar que una fobia podía ser condicionada en un ser humano. Y me encanta, es terrible, pero es muy, muy interesante.
Sí, definitivamente encantar no sería la palabra que yo utilizaría, pero sí es sumamente interesante cómo todo este experimento de cómo se puede instaurar una fobia según la situación que estemos viviendo. Y es aquí donde a mí me surge la duda, Giuseppe, Paola, ¿de dónde vienen las fobias? Porque, por ejemplo, en muchas ocasiones a mí me han dicho, es que probablemente tuviste una experiencia con arañas o algo y que eso te hizo detonar. Yo no recuerdo nunca haber vivido una situación donde hubiera tenido un ataque por una araña o algún familiar, algo, nada, nada que ver con una araña. Sin embargo, yo tengo esta fobia. ¿De dónde viene?
Fíjate que es bien curioso porque no estamos seguros de dónde vienen. O sea, lo mencionaba en el bloque pasado, o sea, puede surgir, por ejemplo, como el estrés postraumático al presenciar un acontecimiento de origen, eso, ¿no? Traumático, ya sea que lo vivas o ya sea que lo veas en alguien más. Pero luego están estas partes donde la fobia se va a estar generalizando a través de otro estímulo, ¿no? Por ejemplo, es común, bueno, se puede dar el caso que en la presencia, por ejemplo, de una violación, de una persona que haya sufrido alguna violación, cuando estaba sucediendo este acto, la persona esté en presencia de, no sé, de unas tijeras, o esté en presencia de una araña. Entonces, el miedo que sintió en esta violación lo va a pasar a la araña, por nombrar una fobia, ¿no? Pueden ser muchísimas. Pero entonces ya de ahí se traslada el miedo, y no es a la violación, sino como de una manera adaptativa, el miedo pasa a ser fóbico, pero hacia otro objeto. De hecho, muchas veces, por eso el psicoanálisis también empieza como a ver todo lo inconsciente y todos estos miedos para dar solución a, porque es increíble y es muy interesante cómo los objetos fóbicos pueden ser muy variados y cómo se pueden traslapar hacia otros objetos para disfrazarse a sí mismos, ¿no? Entonces, no acabaríamos si nos podemos hablar todo de eso.
Fíjate qué interesante lo que comentas, Giuseppe. No, desconocía de esta situación en la que se podía hacer nada más un objeto fóbico secundario una situación de trauma. Pero bueno, para irnos un poquito más rápido, que ya nos queda poco tiempo para terminar este bloque, Giuseppe. Terapias. ¿Existe terapia para las fobias o cómo se puede tratar?
Sí, sí existe terapia para la fobia, y te las menciono así como de manera súper rápida para en el siguiente bloque verlas como de manera más detallada, ¿no? ¿Te parece?
Me parece perfecto, Giuseppe.
Y bueno, entonces la terapia como principal que vamos a trabajar con la fobia es la terapia cognitivo-conductual. De esta manera vamos a tratar de identificar los problemas para darle solución. Pero dentro de todas las terapias o de las técnicas que se pueden utilizar, la que más ha demostrado que tiene mayor nivel de eficacia es la terapia de exposición, que ya habíamos mencionado en otro programa, ¿no? Que incluso tú decías que era así como bastante chocante la idea de la terapia de exposición, pero se ha demostrado que tiene muy buenos resultados en el caso de las fobias.
Pero bueno, igual en el siguiente bloque si podríamos abordar un poquito más de esta terapia, porque en lo personal a mí me sigue pareciendo muy impactante, pero entiendo todo el mecanismo, ¿no? Y es como, por ejemplo, incluso cuando estás viendo una película de terror, que el primer evento en el que te asustan, pues sí, te causa un susto muy, muy grande, y posteriormente, como ya sabes de qué va, ya conoces el ritmo de la película, dejas de tener el mismo impacto que en un inicio. Pero bueno, igual lo platicamos más adelante, Giuseppe, para que quede un poquito más claro. Nos vamos a nuestro tercer corte de estación. Les recordamos que se pueden comunicar a nuestra línea telefónica a través del 925-6019, y para el resto del país al 800-633-8100 en nuestra alada sin costo, 800-633-8100, así como lo invitamos a interactuar en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG. El tema del día de hoy es las fobias, y esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso con A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, Jalisco, una radio para todos y todas. Mi nombre es Giuseppe Cerniquiaro. Si nos acaba de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque. Y en el bloque anterior nos habíamos quedado en los tipos de terapia que se utilizan para llevar lo que es la fobia, ¿no? Entonces, Pau, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito sobre la terapia cognitivo-conductual?
Sí, bueno, pues básicamente es un tratamiento, bueno, es una terapia muy individualizada, perdón, que implica la exposición o combinación con otras técnicas para aprender de muchas maneras a enfrentar el objeto, la situación que causa el miedo, de un modo diferente, ¿no? Aprendemos, la persona que tiene la fobia aprende a ver de otra manera o de otro modo sus miedos, las sensaciones en el cuerpo y en el impacto que ha tenido en su vida, ¿no? Pues básicamente la terapia cognitivo-conductual se centra en desarrollar la confianza en uno mismo y en dominar los pensamientos y sentimientos en el lugar de sentirse abrumados por ellos, ¿no? Y básicamente sería como parte de la terapia cognitivo-conductual.
Y luego, pues ya llegamos a lo que es la terapia de exposición, ¿no? Que sí, yo creo que no nada más a Salvador le causa como reticencia el llegar a esta situación, porque de verdad, si hay un estímulo que te causa tal aversión que vas a tratar de evitarlo a toda costa y te dicen que la manera en que tienes que, en que vas a estar mejor es superarlo, pues obviamente tu primera reacción es decir un no rotundo. Ahora, aquí lo que va a pasar con la terapia de exposición es que se van a empezar a brindar estímulos muy pequeños relacionados con el estímulo fóbico. No es como que desde el principio le voy a decir a Salvador, porque obviamente este programa es para quemarlo, toma esta araña y acaríciala, ¿no? O sea, vamos a acercarlo a cosas pequeñas, vamos a acercarlo a lo mejor a que en una fotografía vea una telaraña, sin la araña como tal, y se va a empezar a acercar a un estímulo similar al estímulo fóbico, hasta que ya de repente ya pueda sobrellevar el miedo, o por lo menos ya el miedo no sea paralizante o tan aversivo que lo tenga que evitar.
Yo solo claro. Quiero decir algo para que todo nuestro auditorio, saber si nuestro auditorio también está de acuerdo con esto que voy a decir. ¿Se dan cuenta cómo mi equipo me hace bullying en cada programa? Eran tres programas seguidos que se la pasan haciendo bullying. No importa, el equipo los quiero mucho. Pero sí, Josepe, fíjate, por esto, en esta cuestión de...
Es la manera que te demostramos amor.
En esta forma de terapia de exposición, a mí en muchas ocasiones me han comentado, ¿no? Oye, ¿por qué no te sometes a este tipo de terapia? Y como bien lo dices tú, ¿no? En primera instancia, pues si le tenemos fobia a esto, nuestra primera respuesta va a ser que no. En este caso, mi segunda respuesta, mi tercera respuesta, mi cuarta respuesta va a seguir siendo que no, porque afortunadamente no me genera una incapacidad. ¿Por qué? Porque es únicamente cuando tengo el estímulo de ver o de cruzarme con una araña. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿por qué no te sometes a esta terapia de exposición? Pues porque tampoco es de mi interés como el estar conviviendo con arañas. Entonces, pues mejor así, no me incapacita y pues estoy bien. Pero... de aquí me quiero agarrar para entonces explicar qué otro tipo de fobias sí podría resultar incapacitante, porque, ojo, esto a toda nuestra auditoria, las fobias no es nada más, por ejemplo, la aracnofobia o la claustrofobia, se pueden suscitar muchas, muchas otras fobias, como por ejemplo, se me ocurre una que podría resultar tal vez no incapacitante todo el tiempo, pero que sí le podría impedir a una persona realizar viajes, que sería la aerofobia o el tomar el abordar un avión, ¿no? Definitivamente, pues la persona no va a estar viajando todos los días en avión, pero, por ejemplo, si en alguna ocasión quisiera realizar un viaje al extranjero o algo, pues esto podría resultar un tanto complicado por este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué otro tipo de fobias sí resultan incapacitantes, Paola?
Bueno, dentro de esa rama de incapacitantes, creo que yo desconozco conozco muy pocas, pero sí las que no son muy comunes o que no escuchamos de manera muy normal, es la pedofobia, ¿no? Una fobia que les explicaba a ustedes al principio, que es este miedo a los niños o a los bebés, ¿no? Al cuidado de estar cerca de ellos, entre otros aspectos, ¿no? Y en otra rama de estas fobias hay una que me parece como muy, muy curiosa, que es la genofobia, que es el temor o repulsión hacia el sexo, a las relaciones sexuales, y que me parece peculiar porque pues sabemos que es una necesidad básica del ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo esta situación te va a generar temor, pánico o ansiedad? Y pues esas serían algunas de las fobias que yo te podría mencionar a ti, doctor Salvador.
Claro, y que por ejemplo se me ocurre esto de la, ¿cómo dijiste la primera? ¿El miedo a los bebés? ¿Pedofobia?
Pedofobia, sí.
Qué nombre tan gracioso, pero bueno, definitivamente, por ejemplo, eso le podría resultar incapacitante a una persona. Pero a ver, antes de pasar a este análisis, Paula, ¿la pedofobia es el temor a los niños o a los bebés o únicamente al cuidado o a la imagen o a qué?
Es a lo que conlleva el cuidado de tener a un niño menor contigo cerca, ¿no? O sea, el estímulo es el niño y la fobia sería a cuidarlo, ¿no? Entonces, perfecto. Esa sería la fobia.
Y fíjate, imagínate que una persona que tuviera este tipo de fobia, de pedofobia, y que tuviera a su pareja y que su pareja realmente quisiera tener hijos, pues esto resultaría incapacitante y conllevaría una ruptura o una culminación de esta relación. Por otro lado, también mencionaste la otra fobia, la xenofobia, que bueno, aquí podríamos decir, ¿no? Tal vez no es una necesidad como tal, vital, pues, pero que definitivamente le podría definitivamente le podría llevar a tener situaciones de problemas en sus relaciones afectivas, bueno, relaciones amorosas, porque pues si tendría este, pues este temor de la actividad sexual, pues bueno, entonces ya ahí resultaría algo incapacitante dentro de la relación amorosa. Que bueno, igual también podría encontrar a alguien que pudiera ser también xenofóbico y que, pues bueno, nada más con otro tipo de situaciones podrían complementar eso, ¿no? ¿O ustedes qué me dicen?
Fíjate que hablando de relaciones amorosas, se me viene a la mente, ahorita respondo tu pregunta, doctor Salvador, la fobia llamada filofobia, que es el temor a enamorarse, estar en una relación o en un compromiso, y esto se debe a que por relaciones pasadas fueron muy, muy dolorosas, ¿no? O que hubo un divorcio en la niñez, bueno, presentado obviamente con los padres, y se va generando este temor a enamorarse de otra persona. Qué curioso, ¿no? Entonces, voy enlazando esto.
Yo quiero intervenir ahí, Paola.
Dime.
A ver, yo quiero intervenir un poquito ahí, porque yo creí que este programa era hablar sobre Salvador, porque ahora estás hablando de mí. Así de, como que avísame, por favor, también. Gracias.
Ay, no, qué bárbaros. Y pues sí, ¿no? Este sería como algo muy curioso. Yo sé que enamorarse es algo muy difícil, es algo muy complejo, pero ya el hecho de tener un temor a generar un compromiso con alguien más, vaya, o sea, sí es muy curioso, ¿no? Por eso debemos de seguir alentando a cuidar y conocer aspectos de la salud mental.
Por supuesto. Yo, nada más para agregar mi granito de arena, yo creo que toda fobia puede ser incapacitante llevándola a las circunstancias correctas, ¿no? La pedofobia, como mencionabas, llega a ser incapacitante, como decía también Salvador, en caso de que la pareja desee tener un hijo o, ¿no?, tener progenie. Puede ser, no sé, ya lo mencionaba Salvador con la aerofobia también, si tienes que volar o si tu trabajo es volar y de repente desarrollaste aerofobia, pues entonces se vuelve incapacitante. El miedo a los elevadores, la claustrofobia, ¿no? O sea, toda fobia puede llegar a ser incapacitante si las circunstancias de cada persona lo involucran con ese estímulo constantemente. Si sí. No, realmente, pues la persona lleva su vida cotidiana de la mejor manera que puede y simplemente los lugares o las situaciones que le producen el estímulo fóbico, pues van a ser evitadas.
Exacto. Y de hecho, ahorita que mencionas esto, a mí se me viene a la mente que mi hermana, que por cierto, un saludo y un beso a mi hermana y a mis padres que siempre nos escuchan en este programa todos los lunes, les mando un fuerte abrazo hasta Colima. Mi hermana en una ocasión me dijo, es que ¿cómo es posible que a ti te den miedo las arañas y no sepas convivir con ello? Veme a mí. Yo le tengo miedo a los tiburones. Y yo así de, pues sí, pero tú no vas a salir al jardín y te vas a encontrar un tiburón. Yo sí puedo salir al jardín y me encuentro una araña. Entonces, ¿no? Según la situación, también es lo que nos va a llevar a lo incapacitante. Pero chicos, se nos está acabando el programa. Ya se nos está acabando el tiempo. Aquí nuestro productor nos está haciendo señas. De forma breve, conclusiones. Giuseppe, Paola.
Bueno, como conclusiones, el miedo es una sensación natural, es esperada, no hay que rehuirla, no hay emociones malas, ¿no? Entonces, si tenemos miedo es por algo, ya lo habías mencionado, es una cuestión adaptativa y simplemente también pues es cuestión de seguir nuestros instintos, ¿no? La fobia no, la fobia hay que tener cuidado con ella. Si no es incapacitante y no deseas trabajarla, no pasa nada, afortunadamente no todas las fobias lo son, no puede ser funcional y tener alguna fobia, pero si hay una fobia que sí te es incapacitante, que sí está afectando tu vida cotidiana en cualquier ámbito, yo te invito de verdad que asistas a terapia, que vayas con un profesional de la salud para que puedas retomar el control de tu vida, porque estas ideas y estos pensamientos catastróficos que llegan de la nada son aterradores, son horribles. Yo no los tengo con fobias, afortunadamente, pero mi personalidad sí me los da día a día y no se los recomiendo y no se los deseo ni mi peor enemigo. Entonces, vayan a terapia, chéquense, cuídense y pues nada, ¿no? A seguir adelante y a tomar en cuenta su salud mental.
Muchas gracias, Giuseppe. Paola.
Pues retomo lo que dice el psicólogo Giuseppe. Si tú, radio escucha, consideras que con lo que acabamos de mencionar hoy tienes algún padecimiento o síntoma que te pueda generalizar una fobia, asiste a terapia. La terapia no es mala. Lo que vas a encontrar en ella es modificar los estímulos que te causan miedo, ansiedad y angustia por otros más adaptativos, ¿no? Que van a generar una menor intensidad emocional y conductas más aptas para que enfrentes esta fobia día con día. Entonces, sí, asiste a terapia.
Muchas gracias, Paola, y de mi parte, Salvador López, solo quiero agregar que, nos hizo falta abordar muchas cuestiones, como por ejemplo estas fobias específicas, como la homofobia o la lesbofobia o la transfobia, que son situaciones que más que generar miedo producen aversión. Como bien lo dijiste, Giuseppe, el miedo es una respuesta natural y que nos va a servir incluso para la supervivencia. La aversión, que es en este caso, por ejemplo, la homofobia, lesbofobia, transfobia y todo este tipo de cuestiones de odio, nos podrían llevar a realizar actos de violencia, actos de odio, y esto no se tiene que permitir. Entonces, no hay que confundir estos dos lineamientos, a pesar de que tenga la misma raíz etimológica, hablando de lenguaje, no hay que confundirlo. De mi parte sería todo, nada más dejar esto como conclusión y agradecerles, Paola y Giuseppe, compartir estos micrófonos y a todo nuestro auditorio que nos acompañó el día de hoy.
Esto sería todo por hoy, gracias por habernos acompañado y por permitirnos compartir durante esta hora un espacio para el fomento a la salud. Esperamos que la información que tocamos el día de hoy haya sido de su interés. Es tiempo de despedirnos. En los micrófonos estuvimos Giuseppe Cernicchiaro, Salvador López y Paola Cebes. Agradecemos a todo el equipo que hace este proyecto posible, a nuestro productor Andrés Almada y a Alejandra Núñez, quien está en controles y redes. Puede consultar nuestro podcast en nuestro sitio en internet, en Spotify, en Apple Podcasts y en Anchor, donde nos pueden encontrar como A Tu Salud. No olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.